Atentos a esta declaración, toda una declaración de intenciones.
China, nuestro gran vecino, ayudará a Afganistán a forjar la paz, los talibanes. China, nuestro gran país vecino, puede tener un papel constructivo y positivo en la reconstrucción de Afganistán, y también en el desarrollo económico y la prosperidad del pueblo afgano. Suhail Shahin, portavoz de los talibanes en la oficina de Doha.
Queridos amigos, amigas, el día 7 de octubre del 2001, Estados Unidos puso en marcha la Operación Libertad Duradera, una operación con la que dio comienzo la invasión de Afganistán. Arrancó entonces una guerra que no se terminó hasta el 31 de agosto del año 2021, casi 20 años después, con los talibanes recuperando el poder. A pesar de casi dos décadas controlando el país y de haber invertido cientos y cientos de miles de millones de dólares, los Estados Unidos fueron incapaces de poner en pie un Estado afgano autónomo, eficaz y perdurable en el tiempo. En dos pasados vídeos, aquí en VisualPolitik, los cuales, por cierto, os dejo en la descripción, os contamos las claves que explican el rápido colapso del ejército afgano y la toma del poder por parte de los talibanes. Pero dejamos pendientes algunas preguntas clave. ¿Qué salió mal? ¿Por qué Estados Unidos fue incapaz durante 20 años de construir un Estado sólido, un aparato político eficaz? ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro le espera al país? ¿En qué confían exactamente los talibanes? Y quizás la pregunta para muchos más importante de todas. ¿Qué demonios pasa con China? ¿Qué papel jugará en la construcción de este nuevo Afganistán? Atentos.
Un estado de cartón y piedra.
Durante años, Estados Unidos intentó implantar y desarrollar en Afganistán un modelo de Estado democrático que permitiera modernizarse al país. Un Estado con su constitución, sus órganos legislativos, unas fuerzas armadas modernas, tribunales independientes, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que durante las dos décadas de control norteamericano se produjeron muchos avances, y por lo general el nivel de vida de los afganos mejoró considerablemente. Por ejemplo, la atención médica y la educación se generalizaron. Hoy van al colegio 8 millones de niños más que en 2001. La proporción de jóvenes matriculados en la educación secundaria pasó de poco más del 12 al 55%, y según el Banco Mundial, Afganistán protagonizó la reducción más rápida de la mortalidad infantil de entre todos los países de bajos ingresos. Y, por supuesto, la situación de la mujer, aunque ha seguido siendo mala, mejoró sustancialmente. El problema, amigos, es que básicamente todo dependía de la enorme chequera del contribuyente norteamericano, que era básicamente quien pagaba toda la fiesta. Y de hecho, las cosas empezaron a torcerse en 2014, a medida que los fondos norteamericanos comenzaron a reducirse. A la hora de la verdad, los afganos no se sentían representados por el Estado. El desarrollo económico fue escaso, y la credibilidad de las instituciones brillaba por su ausencia. Para más INRI, desde el 2015 la economía dejó prácticamente de mejorar. Y en cierto modo, si hay algo que todos sabemos y que ha quedado rematadamente claro, es que el Estado afgano y el modelo político-económico promovido por Estados Unidos era de todo menos funcional. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué diantres la gran potencia del mundo fue incapaz de poner en pie un modelo político que funcionara? Pues amigos, amigas, podemos poner sobre la mesa tres claves, tres grandes errores cometidos por los Estados Unidos de América en su incursión afgana. El primero de todos ellos tiene que ver con el modelo de Estado, un centralismo asfixiante que no tenía nada, pero que nada que ver con la realidad del país.
Afganistán es un país fragmentado por tribus, etnias y comunidades locales. Pese a ello, los Estados Unidos desarrollaron uno de los modelos de Estado más centralizados de todo el mundo. Todo el poder y la toma de decisiones se concentraba en el gobierno central, en Kabul. Y claro, cuando el país es tan diverso y además el control de Kabul sobre el conjunto del territorio ha sido históricamente poco profundo, entonces surgen los problemas. Este centralismo casi absoluto hizo que las comunidades y las élites locales no se sintieran partícipes en la toma de decisiones, y que el Estado central distribuyera recursos y tomara decisiones sin comprender bien las diferentes realidades o necesidades locales. Además, también se dificultó la rendición de cuentas. Como nadie era responsable y no existían mecanismos de control, pues nadie estaba dispuesto a pringarse denunciando el trabajo de otros, desde contratistas hasta médicos que no pasaban nunca por los hospitales. De esta forma, el único incentivo de las élites y de los funcionarios del gobierno pasaba por llenarse los bolsillos, y ya si acaso, según fuera el caso, echar la culpa a la capital o a los funcionarios locales.
El caso es que este modelo de país hizo que las diferentes comunidades pues no desarrollaran lazos ni vínculos con el gobierno de la república, un ente que les resultaba ajeno y que para colmo había sido puesto en pie por una potencia extranjera. Y no solo eso, esta construcción estatal, junto a las enormes cantidades de dinero que llegaron con las tropas internacionales, provocaron el segundo gran error, el desarrollo de un modelo rentista y terriblemente corrupto. Es decir, los profesionales, las empresas, hasta los militares o los funcionarios, todas las partes se especializaron en buscar los dólares del tío Sam. Fue algo así como la conocida maldición de los recursos naturales, solo que en esta ocasión transformada en la maldición de la ayuda internacional. Veréis, me explico. Digamos que en este entorno la mejor forma de hacer dinero no era crear negocios reales y empresas competitivas, sino básicamente buscar cómo poner la mano a sacar la mayor tajada posible del dinero internacional. Y eso no solo frenó el desarrollo, sino que además alimentó una corrupción desenfrenada. Claro, empiezas buscando cómo sacar tajada de los dólares del tío Sam y terminas exigiendo sobornos a los conductores para poder usar, pues, una carretera. Para que os hagáis una idea, según las estimaciones de Naciones Unidas y de algunas fundaciones independientes, los afganos pagaban en sobornos a los funcionarios públicos, incluyendo a la propia policía, más de, ojo a la cifra, 2.500 millones de dólares cada año. Y claro, esto explica que en 2020 dos tercios de los afganos considerara que la corrupción iba cada vez a más y que suponía uno de los problemas más graves del país. De hecho, durante muchísimo tiempo la corrupción fue percibida como un problema mucho mayor que la propia falta de seguridad.
La gente me decía consistentemente que el régimen talibán era autoritario en formas que detestaban, pero que no era corrupto. Sarah Chase, ex asesora del presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Evidentemente, esta situación tuvo dos consecuencias directas. Por un lado, el Estado no era eficaz en el cumplimiento de sus tareas. Y por otro, los afganos, pues, no se fiaban de él, ni por supuesto estaban dispuestos a jugarse la vida defendiéndolo. Pero un momento, amigos, porque aún no hemos terminado. Junto al centralismo implantado por Estados Unidos y la permisividad con el estado rentista corrupto de Karzai, Ghani y compañía, podemos encontrar un tercer error fatal: la falta de visión no militar. Amigos, ya lo hemos comentado en un pasado vídeo y también, por cierto, en nuestro boletín especial para todos los que nos apoyéis en Patreon. Según las estimaciones del Watson Institute de la Universidad de Brown, los Estados Unidos se han gastado hasta la fecha en la campaña afgana unos 2,3 billones de dólares. Ojo, billones hispanos, de los de 12 ceros. Pues bien, ¿sabéis qué porcentaje de esta descomunal cantidad de dinero se ha destinado a políticas y planes para impulsar el desarrollo? Es decir, a cosas como infraestructuras, equipamiento agrícola, financiación a emprendedores, conectividad digital o, yo que sé, colegios, entre otras muchas posibilidades. ¿Sabéis cuánto? Pues agarraos a la silla porque os va a hacer falta. Menos del 1% del gasto total. Menos de 23.000 millones. Y quizás ni siquiera eso, porque con ese presupuesto se pagaron muchos programas que no tenían nada que ver con el desarrollo. Y claro, ¿cómo demonios quieres apoyar el desarrollo de un país si destinas menos del 1% de los recursos a la economía, a las empresas y las infraestructuras? Y en cambio concentras casi todo el presupuesto en operaciones militares, despliegues de tropas y luchas antinarcóticos. No se puede. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Más de 2 billones de dólares después, el gobierno afgano se disolvió como un azucarillo. El país sigue siendo uno de los más pobres de todo el mundo y la esperanza de vida es de apenas 63 años. Un desastre. Y un momento, porque en toda esta historia hay algo que explica la debacle vivida y que incluso hubiera permitido aventurarla. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico.
Lo que veis representa con todos los matices posibles la evolución del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de Afganistán, al menos el de las actividades legales. Pues bien, tal como podéis ver, en torno al 2014 el crecimiento desapareció. Y exactamente lo mismo ocurrió con las importaciones per cápita, que comenzaron a retroceder. Y ojo, porque eso en un país que apenas produce alimentos o bienes básicos y que tiene que comprarlos en el exterior, supone peores condiciones de vida y mucho más descontento social.
¿Y sabéis qué? Esta evolución no fue casual. Entre los años 2011 y 2015, el gasto de los Estados Unidos en Afganistán se redujo más de un 50%. Y claro, con una economía inoperante, atestada por la corrupción y centrada en exprimir la ayuda internacional, pues cuando esta dejó de crecer y comenzó a reducirse, entonces todo empezó a venirse abajo. Y es que, veréis, es algo relativamente bien documentado. Por ejemplo, según algunos estudios de la Universidad de Oslo y también de la London School of Economics, el bajo crecimiento económico, ojo, no el nivel de renta, sino el bajo crecimiento económico, la falta de prosperidad, favorece los procesos revolucionarios o insurgentes. Más aún si se trata de democracias pobres o países musulmanes que no son del todo libres. Vamos, al centro de la diana. Es decir, que cuando la prosperidad empezó a desaparecer en 2014 y el crecimiento económico per cápita entró incluso en terreno negativo, los talibanes encontraron la mejor ventana de oportunidad para ganar adeptos y apoyo social por todo el país. Sumad a todo eso la corrupción desenfrenada o la falta de sentimiento de representación del gobierno central y entonces tenemos el cóctel perfecto para la debacle. Y desde luego en este caso creo que los hechos hablan por sí mismos. Pero amigos, llegados a este punto, creo que ha llegado el momento de mirar hacia adelante. ¿A qué futuro se enfrenta Afganistán? ¿Qué retos tiene por delante los talibanes? Y la pregunta más importante de todas, ¿se convertirá este país en una especie de colonia china? Pues atentos. Pero un momento, ¿cómo va la economía mundial? ¿Van las cosas bien o van las cosas mal? ¿Qué está ocurriendo con la gran potencia norteamericana? ¿Qué está haciendo la Reserva Federal? ¿Están las bolsas caras o baratas? Queridos amigos, amigas, si queréis conocer la respuesta a todas estas preguntas y a muchísimas otras, no os podéis perder Si lo hubiera sabido, el nuevo canal de actualidad financiera de Mutuactivos con el que VisualPolitik participa. De verdad, echadle un vistazo porque creo que os va a gustar. Os dejo toda la información en la descripción.
La economía talibán.
Sí, los talibanes han ganado, pero amigos, ahora se enfrentan a la parte más difícil de todas. Afganistán lleva ya varios años en crisis. Más de 3 de cada 4 afganos están sumidos en la pobreza. Y el impacto del coronavirus y una fuerte sequía hicieron que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas alertara de que más de 14 millones de personas se enfrentaban a la inseguridad alimentaria en este país, incluso antes de la caída del gobierno apoyado por Estados Unidos. ¿Y sabéis qué? Pues que con todo esto es con lo que ahora tienen que lidiar los talibanes. Ojo, al tiempo que el país pierde las donaciones internacionales, que hasta ahora financiaban más del 70% del gasto público. Y eso por no hablar del enorme éxodo de capital humano que se está viviendo o del impacto de sus desquiciadas políticas. Fijaos.
Durante los últimos años, la industria de los medios ha sido una de las más pujantes. Hablamos, según las cifras del antiguo gobierno pre-talibán, de casi 250 cadenas de televisión, más de 400 estaciones de radio o más de 1.500 medios impresos. Ahora todo está cambiando. A pesar de que los talibanes han prometido libertad de prensa, siempre que esta cumpla con la ley islámica, se está persiguiendo a periodistas, se ha azotado en la vía pública a reporteros de televisión y se ha empezado a restringir el trabajo de las mujeres en los medios. Nadie da un duro por la supervivencia de una de las industrias más pujantes del país.
Y no penséis ni por un instante que es una excepción. Así que las cosas, evidentemente, pues no pintan nada, pero que nada bien. Para que os hagáis una idea, según datos del Fondo Monetario Internacional, el país necesita cada año más de 5.000 millones de dólares de financiación externa para que las cosas no se derrumben. Y la pregunta ahora es, ¿quién demonios va a prestar ese dinero a un país liderado por un grupo extremista religioso? Pues bien, en esta línea muchos expertos apuntan a que Afganistán se enfrenta a un escenario de alto riesgo de hiperinflación, una fuerte caída del ingreso per cápita y serios problemas para financiar incluso los servicios públicos más básicos. Todo esto, evidentemente, es algo que podría alimentar movimientos de oposición a los propios talibanes, o incluso, ojo, alimentar también a organizaciones más radicales como el propio ISIS. Una de cal y otra de arena. Así que en semejante contexto la gran pregunta que podemos hacernos es ¿en qué confían los talibanes? Pues queridos amigos, amigas, aquí la minería tiene mucho pero que mucho que decir.
Acabar con la era del petróleo, el gas y el carbón exige una transición energética que depende de algunos minerales clave como el cobre, el litio o las tierras raras, entre otros. Minerales que Afganistán podría tener en grandes cantidades. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía publicó en mayo del 2021 una estimación que apuntaba a que la demanda de litio podría multiplicarse por hasta 40 veces en los próximos 20 o 30 años. ¿Y sabéis qué? Un informe del Pentágono del que se hizo eco el New York Times apuntaba que Afganistán, gracias a sus enormes reservas de este mineral, podría convertirse en una especie de Arabia Saudita del litio. Asimismo, un informe del propio gobierno afgano apuntaba que las reservas de cobre del país podrían aproximarse a los 60 millones de toneladas, lo que pondría al país en el top 5 por reservas de cobre de todo el mundo.
Pero antes de echar las campanas al vuelo, pisad el freno, porque una cosa es tener reservas minerales y otra muy distinta poder explotarlas.
La extracción minera realizada requiere más que abundancia geológica. También se necesitan seguridad, infraestructura, recursos energéticos, hídricos y una fuerza laboral capacitada. Rod Schoenauer, responsable del Programa de Seguridad Ecológica del Consejo de Riesgos Estratégicos de Estados Unidos. En la minería pueden pasar 10 o 20 años desde el descubrimiento de un yacimiento hasta su explotación. Ninguna empresa querrá invertir si no hay un marco político y jurídico estable. Guillaume Pitron, autor del libro La Guerra de los Metales Raros.
Amigos, Afganistán no tiene ni de lejos las infraestructuras necesarias para llevar a cabo una explotación minera a gran escala. Montarlas llevaría en el mejor de los casos muchos años y se necesitaría una inversión gigantesca. Exactamente lo mismo que ocurre con proyectos de gasoductos como el TAPI, del que ya os hablamos en nuestro primer vídeo de esta trilogía sobre Afganistán. Hace falta estabilidad, seguridad jurídica, conocimiento y mucho, muchísimo dinero. Y es justo aquí, precisamente aquí, donde todos los ojos miran a China. Atentos.
¿La última colonia de China?
¿Os acordáis de esta noticia?
China no nuestro gran vecino, ayudan a Afganistán a forjar la paz, los talibanes.
Los talibanes, amigos, parecen tenerlo claro. China tiene el capital, la tecnología y el apetito de minerales y negocios que su teocrático emirato necesita para salir adelante. Y en cierto modo, pues no es extraño que lo piensen. Fijaos.
China lleva siendo el mayor inversor extranjero en Afganistán desde el 2010. Y en 2007, la Corporación Metalúrgica de China se hizo por 3.000 millones de dólares, la mayor inversión extranjera en la historia del país, con el arrendamiento de una mina de cobre en Mesainak, una región situada a 40 kilómetros al sur de Kabul. Por su parte, la China National Petroleum Corporation ganó en 2011 una licitación para perforar durante 25 años tres yacimientos petrolíferos en la cuenca del río Amu Daria.
Es decir, que el interés chino por los recursos afganos existe y viene ya de lejos. Ahora, con la retirada de Estados Unidos, todo parece despejado para que Pekín se convierta en el actor más influyente en el país. Pensadlo un momento. Los talibanes necesitan dinero, inversión y quizás incluso protección política. Y China, por su parte, tiene dinero, experiencia en invertir en países de alto riesgo, veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y está como loca por hacerse con las materias primas que necesita en su guerra tecnológica con los Estados Unidos. Además, cosas como la democracia o los derechos humanos, bueno, digamos que no es que les importen precisamente mucho. En otras palabras, parecen dos socios condenados a entenderse. De hecho, incluso antes de la toma de Kabul, los talibanes ya habían prometido proteger las inversiones chinas en Afganistán. Ahora bien, un momento, porque no todo es tan fácil como parece.
¿Piensas que Afganistán se desarrollará pacífica y constantemente a partir de ahora? ¿Piensas que Afganistán tiene oportunidades de negocio ilimitadas de inmediato? ¿Piensas que Afganistán es extremadamente importante para la nueva ruta de la seda? ¿Piensas que... ¡despierta! Mei Xinyu, investigador del Ministerio de Comercio de la República Popular China.
Seamos claros, explotar recursos en Afganistán implica inversiones gigantescas y un horizonte muy largo de tiempo. Y no solo eso, también exige que de una vez por todas haya estabilidad en el país. Un país, no lo olvidemos, que lleva 40 años en guerra. El gobierno chino es consciente de que ahora tiene la sartén por el mango. La salida de Estados Unidos de Afganistán convierte a China en un actor imprescindible para el país. Especialmente claro está para los propios talibanes. Pero...
también por otra parte, muchos analistas chinos están advirtiendo que mucho ojo con meterse demasiado en un avispero del que nadie logra salir bien. Y es que las empresas chinas que han invertido en Afganistán llevan años viendo cómo sus proyectos languidecen por falta de seguridad, corrupción e infraestructuras básicas. Además está el ejemplo de la India. Tras invertir más de 3.000 millones en el país, ahora la llegada de los talibanes les ha hecho quedarse fuera de juego. Afganistán es así, impredecible e incontrolable.
Y luego, no lo olvidemos, este país, Afganistán, va a ser un escenario caliente de grupos yihadistas. Grupos como el ISIS-K o el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Un grupo de militantes uigures que sueñan con crear un califato islámico en una zona que incluiría territorio chino. ¿Serán los talibanes capaces de frenar a estos grupos yihadistas? Pues de momento no está claro ni que quieran ni que puedan. En fin, como veis, todo parece predispuesto para que Afganistán se convierta en una especie de país lacayo del gigante asiático. Pero mucho ojo porque las cartas no están marcadas. Y de momento lo que sabemos es que hoy por hoy el futuro de Afganistán pinta mal. Muy mal. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que China se hará finalmente con el control de Afganistán? Déjanos por aquí abajo tus comentarios. Y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle con mucha fuerza y cariño al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.